Érase Nunca Empezar, un espacio de historias, relatos, fábulas, narraciones o moralejas para desparruchar, cuentos de calleja, chinos, de nunca acabar y de viejas.
Hola, queridos cicatinos, queridos cuenteros, cuecheros y pamplineros. Hoy vamos a hablar de la ciencia ficción en los relatos. No faltarán las noticias y las novedades, así tampoco nuestro relato, que obviamente será de ciencia ficción, y músicas divertidas, entre otras novedades. ¡Comenzamos! Empezaremos definiendo lo que son los relatos de ciencia ficción. Podemos definirlo como narraciones que contienen elementos extraordinarios o irreales relacionados con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, ahondando en lo fantástico con puertas a nuevos mundos, tecnologías, espacio y condición humana. A veces con visiones futuristas inquietantes, con relatos que cuestionan nuestra realidad más cotidiana, con viajes e historias impactantes. Es un ejercicio mental que nos permite superar la ceguera en la que nos sume la rutina. Existen obras que datan de hace casi 18 siglos. Y hay quien opina sobre estos relatos orales que eran la semilla anterior desde el mismo comienzo de los primeros cuentos y leyendas. Nombrar al escritor sirio de tradición griega Luciano de Samosata, con una historia escrita en el año 150 después de Cristo, donde se narran las aventuras de navegantes tras sobrepasar las columnas de Heracles, consideradas el fin de la tierra, resultando arrastrados por una tormenta hasta la luna. Y esto es de hace 1800 años. Más tarde hubo otros relatos, como en el siglo XVI, Tomás Moro y su Utopía en 1516, relatando viajes a países y mundos idílicos o distópicos. Y nombrar también a Francis Bacon con La Nueva Atlántida, o a Louis Sebastien con Mercier con 2440. Pero es cuando llega la Ilustración y Revolución Científica cuando surgen otras obras como Somnium, de Johannes Kepler, que en algunos ámbitos sitúan a esta obra como la primera trama de ciencia ficción. Así podemos comenzar a nombrar a Cyrano de Bergerac, El Otro Mundo, El Mundo Ardiente, El Nuevo Mentor. A comienzos del siglo XIX también surgen otros relatos de este género, sucediendo que en la década de 1920 a 1930, con la depresión económica, se incrementa la necesidad de consumir relatos irreales que escapan de la cotidianidad, naciendo así las primeras revistas de este género, marcadas por Frankenstein y las novelas de Julio Verne. El término de ciencia ficción fue acuñado en el inicio por el escritor Hugo Gernsback, un pionero que creó el término ciencia ficción para hacer referencia a estas obras literarias. Isaac Asimov definió esta literatura como la rama que trata sobre la reacción de los seres humanos a los cambios de la ciencia y la tecnología.
En estos relatos se apuesta a veces con la dualidad de la vida física y digital, llevándonos entre el mundo tangible y virtual, con la exploración de futuros alternativos y la evolución radical de la sociedad. En los últimos tiempos, con el emerger de la inteligencia artificial, se juega con máquinas, con el uso de la robótica, derivando en algunos casos al enfrentamiento entre el ser humano, que crea, y su propia creación, que supera las expectativas humanas, generando dilemas éticos. También con frecuencia se recurre a la memoria colectiva con relatos que exploran nuestra percepción del pasado y al viaje en el tiempo, igualmente al pasado o al futuro.
La ciencia ficción históricamente ha servido de refugio y de provocación, llevándonos a imaginar un futuro diverso. Y con frecuencia a estos relatos se les atribuye una capacidad adivinatoria. En este sentido, nombrar como ejemplo a Julio Verne y sus aventuras antes de que existieran en la realidad. Estos cuentos de ciencia ficción se cuentan por millares y a medida que caminamos con avances revolucionarios, la narrativa se convierte en un espejo donde los lectores reflejamos nuestras inquietudes y sueños ante una lógica con realidades alternativas. Este género no es solo fantasía, nos recuerda lo incierto del futuro y el relato nos lleva a mundos inventados. La aventura espacial es recurrente, con exploraciones del universo con consecuencias positivas o negativas, incluyendo eventos astronómicos, meteorológicos, ecológicos, como fuerzas impredecibles. Existen subgéneros como el ciberpunk, con futuros distópicos y pesimistas y con sociedades en decadencia. También de Imperio Galáctico, con su transcurso en varios planetas o galaxias, donde con frecuencia se sumerge en el poder y la política. La ópera espacial, viajes entre galaxias con distintas fuerzas del bien o del mal. Sociedades extraterrestres, con personajes que nos plantean el encuentro con el otro distinto. La novela de Ucronía, con pasados distintos a lo ocurrido. Y en los años 80 y 90 surgió la llamada Nueva Ola, donde apareció la informática y los ordenadores, donde esta tecnología convive con ambientes sórdidos y bajos fondos urbanos. Carlos, por favor, haznos alguna aclaración interesante.
Ahora puntualizaremos qué diferencias ocurren entre la ciencia ficción y el género fantástico, que se mueven por una línea muy fina, pues siendo similares en algunas características, como el espacio o objetos que no existen, se diferencian porque en la ciencia ficción se justifican o explican de manera tecnológica estos elementos, mientras que en relatos fantásticos se observan elementos sobrenaturales, fantasmagóricos o mágicos.
Después de estas aclaraciones, vamos a escuchar a Remy con la canción Electrolite, donde el coro de esta canción es un tributo a la persona amada, comparándola con una estrella que brilla con luz eléctrica, eclipsando incluso la luna.
Your eyes are burning holes through me. I'm gasoline. I'm burning clean. 20th century ghost sleep. To sing that is obscene, that is obscene. You are a star tonight, sun electric out of sight. The light eclipses the moon tonight. Electrolyte, you're out of sight. If I ever want to fly,
La ciencia ficción no solo entretiene, también produce un impacto profundo en la sociedad y la cultura, resultando a veces una inspiración para avances tecnológicos, cuestionando las normas sociales y los límites de la humanidad. En la actualidad, es un género popular y relevante en la literatura, con lectores de todas las edades, con sagas épicas o relatos íntimos donde se desafía a convenciones literarias, siendo más diversa en su origen cultural de todo tipo, desde autores afroamericanos, latinos, etc. Los grandes emprendedores de la actualidad recurren a menudo a la ciencia ficción para comunicarnos sus ideas, como se ha hecho en grandes proyectos empresariales para la colonización del espacio o la posibilidad no muy lejana de que nuestro cerebro estará permanentemente conectado a la red. Este hecho no es algo nuevo, pues el primer viaje tripulado a la Luna nace de la pasión de la posibilidad de exploración espacial a través de las novelas de Julio Verne por parte de Wernher von Braun, el principal responsable del proyecto Saturno V. Carlos, por favor, ¿y qué nos dices del cine en relación a este género?
El cine se ha convertido en el medio de difusión por excelencia de la ciencia ficción. Aunque los autores más reconocidos siguen siendo mayoritariamente escritores, las películas y las series de televisión son el principal medio de consumo de la ciencia ficción para el gran público. A diferencia de lo que ocurre con la literatura escrita, el cine de ciencia ficción sí es un fenómeno de masas. Recientemente, series como Black Mirror, desde 2011 hasta 2019, o Years and Years, de 2019 también, están en boca de todo el mundo. La mayoría de la gente ve las películas como un simple entretenimiento, en cambio la novela requiere un esfuerzo muy superior.
En la actualidad, los videojuegos tienen una penetración y una influencia cada vez mayores. Y muy posiblemente tecnologías como la realidad virtual, aumentada o mixta, acabarán por incorporarse plenamente y dar un nuevo giro al medio de expresión que dominará en el futuro, al vector por medio del cual el mensaje nos infectará. Como curiosidad, el medio que hasta ahora ha eludido casi por completo a la ciencia ficción es la música vocal. Quizás es solo una oportunidad para nuevas formas de expresión transmedia para la ciencia ficción. Y bien, cuentistas, ahora vamos con nuestra música de hoy. Como no puede ser menos, en este caso se trata del grupo Landscape, música ochentera. La historia de Landscape es corta. Solo tuvieron 3 discos de estudio. Sin embargo, fueron pioneros en la experimentación con música programada por ordenador y baterías electrónicas a finales de los 70 y principios de los 80. La canción se titula Einstein a Gogo. Comienza con un tono telefónico, una llamada con destino a la Casa Blanca, frustrada porque alguien intenta avisar al presidente de los Estados Unidos de un inminente ataque nuclear. Y la línea permanece ocupada sin remedio. Se hace referencia a la famosa ecuación de Einstein E igual a mc al cuadrado.
Einstein, I go.
Después de esta ochentera canción, vamos a nuestro relato de hoy, que obviamente será de ciencia ficción. Se trata de un relato titulado Un mundo feliz y su autor es Macario Gallego Domenech. Hoy era un día especial para la humanidad. El conocimiento ancestral iba a ser revelado y todo estaba preparado para el gran experimento. Los gurús orientales y la mayor parte de los sacerdotes occidentales se habían puesto de acuerdo. Los políticos más populistas y una buena parte de las clases medias, cansadas de ser manipuladas por las más poderosas, se unieron al ilusionante proyecto que las clases populares de todo el mundo habían recibido con esperanza y alegría. Esta vez, ni los grandes magnates, ni las cúpulas interesadas de los partidos, ni los poderes religiosos pudieron impedir la convocatoria que había sido difundida por todos los medios de comunicación, las redes sociales, mensajes y un ilusionante boca a boca que había elevado de una forma maravillosa la alegría y la esperanza a las clases más desfavorecidas de la Tierra y contagiado a casi todo el mundo. A las 12 en punto, hora de Tokio, el joven Dalai Lama dirigía una especial meditación en la que participaba todo el orbe. La avanzada tecnología permitía que todos escucharan sus palabras e instrucciones en su propio idioma. Unos monjes especialmente preparados emitirían unos sonidos vocales que provocarían en todos los oyentes una predisposición adecuada en las mentes y conciencias para un mejor aprovechamiento del acto. Se esperaba que las vibraciones del amor a los demás hombres y por extensión a todos los seres de la naturaleza llegaría a todas las conciencias. La naturaleza sería por fin una y todos estaríamos integrados en ella en armonía, paz, concordia y felicidad. Se creía que la red expansiva de estos pensamientos tendrían tanta fuerza que llegaría a todas las conciencias, aunque no hubiera participado en el acto, y se sentirían arrastradas a formar parte de esta extrema bondad que les haría olvidar el egoísmo y los llenaría de felicidad. La meditación duró apenas una hora. Después, todo quedó en silencio. Cada uno fue volviendo a sus respectivas labores, que dada la disparidad de las horas en los diferentes lugares del mundo, eran muy variadas. Exaltados como estaban, apenas se dieron cuenta de la transformación que sus mentes y conciencias iban experimentando. Han pasado 3 días. Da gusto ver a la gente feliz por las calles. Las cadenas de televisión estallan llenas de noticias que mucha gente había estado esperando toda su vida. En los países asiáticos se abrieron todos los centros de esclavitud para terminar con la explotación. Los carceleros de todo el mundo vieron en los presos sus hermanos y sin esperar burocráticas órdenes, los dejaron a todos en libertad. Las angustias por las deudas desaparecieron, pues tanto bancos como particulares habían comunicado que solo debían devolver lo que pudieran sin hacer ningún esfuerzo. El paro dejó también de ser un problema. Cada uno podía trabajar en lo que más le gustara, pues a nadie le importaba compartir su trabajo con un hermano. El sueldo no tenía importancia, ya que todos estaban dispuestos a repartirlo con los demás. A las puertas de las casas y oficinas se les quitó la cerradura. De esta forma, cualquiera podía pasar y utilizar sus recursos y comodidades. Las armas ya no tenían ningún sentido. Todas las que tenían los particulares fueron guardadas como recuerdo y, mientras tanto, los científicos de todo el mundo comenzaron a diseñar la forma de destruir todos los peligrosos arsenales. Las naciones ya no tenían que temer a las naciones. Todo parecía haber salido perfecto. Un siglo después, un padre paseaba con su hijo por un pueblecito de casas más bien pequeñas, todas ellas con las fachadas encaladas. La limpieza de sus calles se completaba con multitud de árboles y plantas que le daban al lugar un aire encantador. Padre, me has hablado muchas veces del día en que los hombres se transformaron y se convirtieron como ahora somos nosotros. Cuéntame qué ocurrió después, cómo hemos llegado hasta aquí. Mira, hijo, los primeros tiempos fueron verdaderamente terribles. Los hombres habían intentado someter a la naturaleza y ésta, cuando se vio libre, respondió con una violencia inusitada. Los cambios fueron enormes. Ningún ser humano volvió a comer recolección de vegetales. Los carnívoros devoraban a su placer a los demás. Terroríficas plagas de insectos se extendían por toda la tierra provocando mortíferas epidemias. En pocos años, los 6.000 millones de habitantes pasaron a ser no más de 300 millones. ¿Y cómo llevaron nuestros abuelos esos durísimos años? En realidad no fue tan horrible como puede parecer. El amor a la naturaleza les hizo olvidar el temor a la muerte. Cuando alguien moría, los supervivientes lo enterraban pensando que volvía a su lugar de procedencia. Nadie sufría por ello. Los médicos se ocupaban de eliminar el dolor más que en prolongar la vida. Me dijiste una vez que antes la gente vivía en unas ciudades enormes. Cuéntame lo que pasó con ellas. Fueron abandonadas muy pronto. Todos los elementos contaminantes dejaron de utilizarse. El transporte se redujo de una manera drástica y los alimentos empezaron a escasear. Hubo una desbandada masiva hacia el campo. Ahora, sin nadie que se ocupe, sus edificios se van desmoronando poco a poco. ¿Y qué pasó con la ciencia, la cultura y el arte? Siguen con el mismo esplendor. Se crearon museos en todas las pequeñas poblaciones a donde se fueron transportando todas las obras de arte antiguas y se depositaron las modernas. En los hombres sigue habiendo la misma variedad de gustos y diferencia de inteligencias, solo que ahora comparten sus habilidades y logros con todos. La energía no contaminante se siguió desarrollando al mismo tiempo que se abandonó la que sí lo era. El gusto por la literatura continuó igualmente y ahora cualquier obra antigua o moderna está al alcance de todos. Una red de comunicación universal nos tiene a toda la humanidad conectada, lo que permite una hermandad virtual. ¿Y qué opinas del futuro? ¿Crees que esta situación se mantendrá para siempre? Nada es eterno, hijo. El sol se apagará un día y la tierra desaparecerá con él. Además, aunque parezca que se ha encontrado un equilibrio ecológico, los sabios dicen que la evolución continúa. Tal vez una nueva especie inteligente pueda aparecer. Según todos los estudios, no es posible la convivencia de dos especies de este tipo en el mismo hábitat. Pero no te preocupes. Se necesita mucho tiempo para que eso pueda suceder. Ahora, vete con tus compañeros y disfruta de lo que, en la escuela, vais a aprender juntos.
La fábula prodigiosa, donde la alegría suele entrar por esa puerta que se te había olvidado cerrar. Un espacio para utilizar tu imaginación, para que puedas cambiar el modo en que miras las cosas, y verás que las cosas que miras cambian.
Y ahora, después de este relato, no podemos abandonar la fantasía. Os proponemos que hagáis vuestro propio relato, futurista o no, positivo o distópico, como tus sentidos te quieran llevar. Y te proponemos las siguientes palabras: sol, luna, realidad, futuro, curiosidad, amar, sonreír, estelar, metálico, traje, cascos y botas. Ya sabes, conjúgalas como quieras e inventa tu propia historia, tu narración más sorprendente. Repetimos las palabras: sol, luna, realidad, futuro, curiosidad, amar, sonreír, estelar, metálico, traje, casco y botas.
Entre filete tricantino, porque viene a cuento un momento para destripar noticias que fueron, relatos que serán, encuentros de oralidad e intercambio de fábulas, chismes, patrañas y más historias.
Y llegamos a las noticias. ¿Cómo no comentar la Feria del Libro, que ha tenido la presencia de grandes autores y diversas actividades, y donde no faltó Radio Tres Cantos entrevistando a escritores y también a lectores? Tuvimos la presentación del libro En una tierra amable y Setas en el desván en la biblioteca. Pasaron también los bebecuentos por la biblioteca, los cucutrastos y la hora de los cuentos. Y hubo un encuentro con el autor David Uclés. No podemos perdernos el día 30 los cuentos para adultos de la biblioteca, esta vez con Leonas y Juan Gamba. Y el 6 de junio en el auditorio tendremos la presentación del libro Momentos para ti, de Alicia Yagua.
Consejo malo, campana de palo. A mala leña, buen brazao. Y como donde hubo, siempre queda, agarramos la palabra por los cuernos, porque el buen cuento en el arca se vende. Y ahora, recomendaciones de hoy.
Pues sí, vamos a las recomendaciones. ¿Qué mejor que leer en el banco del parque un relato en primavera, si no llueve, claro? Tenemos de 3 a 4 años Abelina, eres divina, de Gracia Iglesias y Sara Sánchez. La hipopótama Abelina está en casa completamente aburrida, pero un montón de opciones se presentarán ante ella para tener cosas que hacer. De 7 a 9 años, Ninja Kid 15, talento de ninja. Descubre al ninja que llevas dentro con el héroe más divertido. Ha llegado el día del concurso de talentos y gracias a su super spray secreto, Nelson y Kenny hacen el mejor número de la historia. Bailan, dan saltos mortales y tienen el aspecto de estrellas de cine. Para jóvenes, el título Teníamos 15 años, de Nando López. Manu regresa como profesor al instituto donde estudió en los años 90 tras una excedencia que ha aprovechado para escribir y dibujar la novela gráfica de su época adolescente. En ese viaje de vuelta se enfrenta a dos tiempos vitales, el ahora. Para adultos, muy aconsejable colección de relatos tan reales como ficticios de Feliciano F. González. Con piel de escamas. La colección de relatos Piel de escamas transita entre la memoria histórica y la narrativa social, para ofrecernos relatos que abordan desde la crudeza de la posguerra hasta la introspección psicológica de personajes marcados por la pérdida, la resistencia y la dureza del entorno. Tricantinos, y hasta aquí Érase Nunca Empezar hoy. Confiamos en que os hayáis entretenido, hayáis imaginado, os hayáis divertido y os hayamos ayudado a pasar un buen rato. No dejéis de leer, no dejéis de fantasear. Ahora en primavera es más divertido. Hasta nuestro próximo encuentro. ¡Os esperamos!